Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde. No como todos los días, porque hoy Mario Weinfeld está ausente con aviso. Mañana volverá a estar con nosotras y nosotros. Pero lo que sí pueden hacer ustedes es comunicarse, llamarnos al 0810-222-0870 o nos pueden mandar un WhatsApp escrito 113-870-7485 diciendo lo que quieran, opinando de lo que quieran y pidiendo sus canciones. Porque hoy es el último día de esta semana para pedir sus canciones. Mañana sonará una selección de esos temas que fueron eligiendo ahí a nuestro contestador y al WhatsApp. Como siempre, la venta, lo que se le llama la venta, que es anunciar de qué va a ir el programa de hoy. Paula Nicolini, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Me sorprendió en la ronda. Me agarró con estas mechas.
Bueno, no era una ronda de mate, es una ronda anárquica esta.
Bien, entonces les voy a contar que Luana Mancilla cumplió 15 años, que hace 9 años le entregaron su DNI con su identidad autopercibida. Así que vamos a hablar de ella y de su festejo y de todo lo que circula a su alrededor.
Ahí estaba Paula Nicolini adelantando algo de lo que traerá para el programa de hoy. Lorena Álvarez ha cambiado de día y aquí está. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo les va? Los extraño tanto que me adelanté 2 días. Los extraño tanto que dije, vengo el miércoles y voy a hablar de una de las mejores actrices de la televisión, de Alicia Bruzzo. El otro día hice algo, escuché su voz y dije, necesitamos hacer una columna hablando de ella.
Martín Rodríguez, muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes. Acá viene la peor parte del programa.
Usted viene por duplicado los miércoles.
Vengo por duplicado. Sí. Bueno, voy con punto número 1, columna política. Están todos contra Manes en Juntos por el Cambio. El tipo dijo alguna cosa que vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que dijo porque a veces las bolas de nieve, viste, hay que ir al origen, viste, a la primera vez que rodó la bolita. Para ver qué fue y cómo se le tiraron encima a todos y la interna que estalló en Juntos por el Cambio. Como el país está tranquilo, nos metemos con los
posibles. Muy bien, muy bien.
Y después el poema de José Ángel Cuevas, un poetazo chileno que me encanta y que vamos a leer y el que vamos a hablar también de él.
Martín Rodríguez por 2 en un Gente de a pie particular. Hoy no hay editorial, tienen que esperar hasta mañana, pero esto sigue.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Volvemos entonces a pasarle la pelota a Martín Rodríguez, Manes y Juntos por el Cambio.
Bueno, si algo faltaba para lo de Manes, vino con todo. Tal vez la última novedad, empiezo por lo último, ¿no? Salió en el diario La Voz. Casualmente yo vengo de Córdoba.
Ajá.
O sea que, pero no, bueno, en fin. Pero no traigo ninguna novedad sobre esto. Pero vengo de Córdoba y vengo con el ambiente, ¿no? Sí. Masticado. Una foto de algo que se viene hablando, incluso que lo hablamos acá, en este programa, hace ya bastante tiempo, que es la relación entre y la proximidad entre Facundo Manes y Schiaretti, ¿no? Juan Carlos Schiaretti, uh-huh, que es el gobernador de Córdoba. Uno de los gobernadores peronistas más importantes porque es de una provincia fundamental de la Argentina. Digamos, todas las provincias son fundamentales, pero quiero decir una provincia que tiene un peso económico importante, ¿no? Está entre las primeras, ¿no? Después de la provincia de Buenos Aires y de CABA, que es donde se concentran casi todos los intereses políticos, lamentablemente. Somos poco federales, pero tenés entre Córdoba, Santa Fe, Mendoza, tal vez Tucumán, Salta, es decir, las provincias que tienen mayor peso, pero creo que Córdoba es una provincia clave, ¿no? Incluso una provincia que ha sido clave para el contrapeso electoral que necesitó Juntos por el Cambio y contrapeso contra el voto bonaerense tan fuerte que es el bastión del kirchnerismo, ¿no? Entonces ha sido una provincia que ha sido objeto de análisis, de todo tipo. Porque tiene un sistema a la vez, un sistema político cerrado. Es decir, Schiaretti, que secundó a De la Sota, son forjadores de algo así como el cordobesismo dentro del peronismo. Se ha utilizado ese término, hay muchos, incluso recuerdo exactamente un artículo de Dante Leguizamón, un periodista cordobés, que lo marcaba con esa palabra, el cordobesismo, y que tiene un sistema propio. Incluso otro politólogo amigo, Federico Zapata, cordobés también, ¿no?, que habla de características propias de un sistema político. Ese lugar, entonces, Córdoba, para Schiaretti, ha sido siempre, fallecido De la Sota, un lugar de autonomía política y un lugar difícil para salir. Es decir, cada vez que el peronismo cordobés intentó nacionalizarse, puso en riesgo la pérdida de su provincia. Es decir, tiene un electorado tan complejo el cordobés, que es un electorado que puede votar en la corta provincial, corta entre comillas, al peronismo, pero en la nacional vota las opciones menos kirchneristas. Uh-huh. Y acá diría incluso, porque Córdoba es una provincia bien argentina, es decir, que tiene sectores populares, industria, campo, pobres y ricos, ¿no? Es decir, han sido en muchos casos por defectos profundos que ha tenido el kirchnerismo hacia esa provincia. Por ejemplo, el abandono durante una rebelión policial y el no envío de fuerzas de seguridad federales durante la rebelión policial del año 2013, por ejemplo. Entonces, ahora, toda esta caracterización de lo que significa Córdoba, ¿por qué? Porque Manes mira a Córdoba. ¿Y desde dónde lo mira? Lo mira desde su, diríamos, proyección mediática, que es bastante, es un neurocientífico, ¿no?
Exacto.
Muy famoso, un tipo que ha vendido bestsellers, un tipo que operó a Cristina. ¿No? Uno diría, literalmente conoce la cabeza del kirchnerismo porque participó en la operación de Cristina como médico, que tiene un sistema de amistades muy amplio, ¿no?, que puede ir desde la derecha hasta la izquierda, o en todo caso hasta el peronismo de izquierda, y que ha hecho base en su alianza con Abad, en el radicalismo bonaerense. De hecho, le ganó la interna al Coti, al nociglismo, y fue gestándose como un tipo que le decía que no a Juntos por el Cambio hasta su reciente lanzamiento en política, y que viene proyectándose como algo que, lo diríamos así, ¿hasta dónde Manes se mantiene aferrado a la órbita de Juntos por el Cambio? Uno sabe que Morales es un radical, Hugo Cornejo han sido radicales de fuerte predicamento, incluso Morales es un gobernador muy importante del norte, pero que hasta un cierto punto mantienen la tensión porque han sido críticos. Incluso críticos en términos, por ejemplo, Morales ha utilizado la palabra neoliberalismo sobre Mauricio Macri. Vamos entonces a lo que desató esta bola de nieve. Escuchemos esta entrevista que tuvo Facundo Manes con Luis Majul en el canal La Nación Más.
Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. El populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo, y hay populismo institucional.
Bueno, toda esta situación donde él describía este populismo dual, digamos, estaba interrumpida o no maniobrada por Luis Majul, que le decía, ¿los pones en igualdad? A Macri y a Cristina, ¿los pones en igualdad? ¿No? Y él decía, bueno, y entonces ahí aparece, no lo pusimos para no repetir toda la entrevista, que fue larga, aparece el otro argumento de Facundo Manes, que es un argumento complejo para la política, que es el argumento contra la grieta. No es nuevo y no es eficaz. Si lo pensamos en la Argentina, la grieta, que otros llaman polarización política, es aglutinó muchos sectores de la sociedad, organizó la política y le fue dando, digamos, aire a las expresiones de bronca durante la crisis. Esto se supone que, incluso con las imágenes horribles del intento de asesinato de Cristina, esta banda de los copitos, de la que ya no se sabe qué pensar, o sea, si pasa del extremo de creer que lo maneja la CIA, hasta creer que lo que son... Ayer veía una entrevista a Jorge Asís y hablaba de un penaje de clase media-baja. Asís no es estrictamente un sociólogo, pero quiero decir... Pero está habilitada cualquier libre interpretación de lo que son, porque hasta ahora no hay nada demasiado sólido para pensar que son mucho más que lo que son, ¿no? Esta banda de los copitos. Entonces, pareciera que fue una especie de chispa de este incendio controlado que pretendía ser la polarización, de tener a la sociedad en vilo sobre una discusión entre dos sectores. una cosa que viene de abajo hacia arriba, una cosa que va de arriba hacia abajo. En general se han ofrecido políticos para romper esta inercia polarizante. Por ejemplo, Randazzo, por ejemplo, Lavagna. En su momento Massa, que hablaba de la avenida del medio. Y esto no ha tenido éxito, hasta ahora. No ha tenido éxito. O sea, no han sido alternativas que, eran alternativas que le podían gustar a analistas políticos, que le podían gustar a algunos políticos, que le podían gustar a los periodistas, que le podía gustar, pero no en la sociedad no encarnaba. Ahora digo hasta ahora porque, primero porque en parte el clima está raro, ha pasado lo que decíamos recién, lo de Cristina, y entonces desde la propia polarización se pone en tela de juicio la polarización, es decir, aparece decir, bueno, che, ¿cuál es el límite de esto? ¿No? ¿Cuáles son los digamos, las proyecciones que se nos puede volver peligrosa y todo el debate sobre el odio, quién tiene el patrimonio del odio? Cristina y Macri son los dos políticos fuertes que lideran dos espacios. Manes comete un sincericidio, los coloca en la misma, ¿no?, en esta igualación que decía Majul. Y suscita reacciones que hasta un momento uno diría, lo han dejado solo. El comunicado del radicalismo nacional, no el provincial, no el bonaerense, que ha sido mucho más tenue, pero el nacional, le plantea, y todos han hecho fila, incluso Rodríguez Larreta, que es un competidor objetivo de Manes, porque Rodríguez Larreta también es un hombre que viene a ubicarse en un lugar más intermedio, entre comillas, por sobre la tracción de halcones que realiza Macri. Así que ahí vemos una situación, uno diría que en espejo, en los dos polos ocurren un poco las mismas tensiones. Dos líderes fuertes, que están muy arraigados en su propia base, que les cuesta estirarse hacia el medio, que les cuesta, digamos, así como tienen tan minoría intensa como incapacidad de construir mayoría, que necesitan de otros, y una persecución, casi diríamos, con los que plantean algún matiz. Si lo que dijo Manes era una cosa que se ha dicho por todos lados, es decir, la relación tóxica entre Macri y los servicios de inteligencia y las escuchas. Macri escuchó a medio mundo, al director del jardín de la hija debe haber escuchado, lo digo como en chiste, ¿no? Pero digamos, escuchó a medio mundo, a los hermanos, a los, es decir, Macri vivía obsesionado con la disputa interna. Así como se decía en un momento que para Cristina, no estoy diciendo que había escucha, seguramente la sabría porque todos los gobiernos y todas las presidencias utilizan la CIDE como instrumento propio. Pero así como a Cristina la obsesionaba y lo organizaba la tensión con Scioli, a Macri durante 4 años lo obsesionó y lo organizó políticamente la tensión con Vidal. Y ahora diríamos que lo obsesiona la tensión con Larreta, ¿sí?, con la rivalidad interna. Y lo que ocurre a partir de la manifestación de Manes es todos hacen fila para salir a pegarle. Ayer lo había Diego Santilli. Digamos, tipos que son supuestamente, y Larreta mismo salió a manifestar esa situación. Vuelvo entonces a lo que había dicho en un momento. Assis pone en su cuenta de Twitter, Jorge Assis, supuesta, dice, Schiaretti y Manes, en nota del colega Julián Cañas, en La Voz. Armar un espacio para superar por arriba la grieta, ampliaremos. Esta expectativa sigue en pie, que es la expectativa de un frente antigrieta. Manes y Schiaretti caminan en esa dirección, veremos qué suerte tiene. Para Manes le toca una tarea dificilísima, que es romper él con Juntos por el Cambio y el riesgo de hacer romper esa coalición. No es el único que tensiona, pero es el que más lejos llevó la tensión.
Y en este panorama, ¿dónde se ubica Patricia Bullrich, por ejemplo? Un personaje del que se habla mucho y que es una de las presidenciables.
Patricia Bullrich tiene la ubicación ideológica natural en el bando de los halcones, ¿no? Intérprete más fiel de la doctrina más dura o de la versión más dura de Juntos. Fue la que más se acercó, incluso en lo personal, a los libertarios. Pero acá entra otra pregunta, porque hay como dos elementos en el mundo Macri, que es de quien hablamos en última instancia, que es ¿cuánto de coincidencia ideológica y cuánto de confianza o desconfianza en un hombre tan desconfiado? Entonces, mi pregunta es, ¿Patricia Bullrich expresa más con más fidelidad el ideario de Macri? Es cierto, no creo que sea una persona de tanta confianza para Macri. Y Larreta, no porque sea de confianza personal, porque son como de confianza amigotes, digamos, pero sí Larreta le parece le parecería a Macri alguien manejable, alguien condicionable. Mi impresión ahora, tipo, que estamos, octubre de 2022, sí, a un año de las elecciones, uh-huh, y a medio año de un posible cierre de listas, sería, para Macri, tal vez, si él no es candidato, que es para otro análisis, si él no es candidato, pero si él sí es elector en su propio frente, Larreta puede ser el hombre bajo la firma, ¿no?, de... Pero no con lo que cree que hay que hacer Larreta, que se supone que es gobernar con el 70% de apoyo y no con un shock. Macri dice, están dadas las condiciones para que no haya gradualismo. Larreta sigue creyendo en el gradualismo. Entonces hay como esas dos cosas, diría. Más afinidad ideológica de Macri con Patricia Bullrich, más confianza en delegar sobre Larreta si es que acepta las condiciones ideológicas.
Martín Rodríguez en Gente de a Pie.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
Martín Fierro de Oro 2021 es para Lalo Mir.
Ah, Tiene sentido el oro. Me faltan 2 años y se cumplen 50 bodas de oro de que llegué a Radio del Plata y a Radio Rivadavia desde San Pedro. Y bueno, volver a agradecer sería una redundancia porque le agradecí a APTRA, a las radios que hoy me pusieron acá, a Radio Nacional y a Radio Con Vos y a tantas radios. Y conozco a medio mundo acá, así que soy como el abuelo de todos ustedes. Me tocaba. Ah, bueno, muchas gracias. Voy a continuar un poco y tiene que ver con esto de lo que significa la radio como aquel lugar donde la palabra encuentra sentido y no importan las tecnologías, seguirá ocurriendo. Por eso digo que la radio, de alguna manera, cuando se apague todo, es la resistencia. Pero debemos cuidarlo como sociedad, debemos cuidarlo como seres humanos. Se nos dio la comunicación, calculo, como una evolución para dejar atrás la violencia. Ese es mi deseo, más comunicación, más acuerdo y menos violencia.
Gracias, APTRA.
¡Salud!
Lalo Mir, felicitaciones por el Martín Fierro de Oro. Un orgullo de la radio pública.
Ah, esta vez me tocaba.
Miércoles. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Corazón. lloran mis ojos por ti, lágrimas de pasión.
Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón.
Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz.
Carita risueña, santiagueña de mi ardiente corazón. Abras el sol,
amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
La amorosa versión en vivo de La Juntada, es decir, Peteco Carabajal, el dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo.
Bueno, hola a todo el equipazo. El presidente hoy en su alocución sobre la ley Yolanda dijo algo muy importante. Cada vez es más importante una interrelación entre el desarrollo económico y el cambio climático. Y esta relación cada día es mayor. Y por supuesto, de nada sirve que la economía crezca. Como aprendimos en los años 90, se puede crecer y producir desigualdad, pobreza y contaminación al mismo tiempo. Muchas gracias.
Augusto de Chingolo, lo que dice Manen es directamente una falacia. Por no querer pronunciar la palabra peronismo, movimiento nacional, seguidor del anterior movimiento, el radicalismo, lo reduce a un mero populismo. Y entonces, ¿qué sería lo que está en el medio, Facundo Manen? ¿Qué vendría a ser Facundo Manen? No se sabe, no se define. No es radical porque no es movimentista.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Recibimos a Lorena Álvarez y su columna.
Con Adiós Nonino. Los lunes a las 21 horas en 1980, de verdad el país se paralizaba por una telenovela protagonizada por Alberto de Mendoza, Alicia Abruzzo y el debut de Carlos Calvo. Era una telenovela costumbrista, pero que tenía un detalle. Había una tercera en discordia, que era una nueva vecina que había llegado al barrio y perturbaba a todos, básicamente al cholo, al hijo. Pero la novela, al poquito tiempo, tuvo un cambio, y el cambio fue que el padre también tenía una tensión amorosa con la protagonista. Esa mujer era Alicia Abruzzo, que creo que es una de las mejores actrices de la televisión. ¿Y por qué voy a decir de la televisión? Si bien uno busca en cine, ha tenido participaciones. La principal es en Pasajeros de una pesadilla, la película que trata sobre los Shocklender. Ella hace de la mamá de Pablo y de Sergio, una película de 1984 basada en el libro de Pablo Shocklender, Yo Pablo. Recordemos que en 1984 el caso era muy reciente, sí. Y Fernando Ayala, Aries Producciones, Aries Cinematográfica, lo primero que hace es decir, bueno, hagamos una biopic sobre esto. ¿Qué termina sucediendo? Los padres, que son Alicia Abruzzo y Federico Lupi, la rompen. Es una película que la verdad, ella está monumental. Es una madre perversa, maléfica, que encima trata de tener una relación incestuosa con su hijo. Su hijo, que en ese momento está personificado por Gabriel Len. El otro protagonista que debutaba en la película, Germán Palacios.
Ajá, total, hace poco la vi.
Es una película que en su momento los críticos la mataron, pero la actuación de ella fue increíble. Actriz que debutó en televisión, en Canal 9, ella misma lo cuenta, más adelante voy a pasar un audio sobre eso, y una actriz muy versátil, porque no solo hacía, hubo una época en la televisión, 70 y 80, donde los clásicos eran parte de los especiales de la televisión. ¿Qué significa? Que uno podía ver Cumbres Borrascosas, donde ella participa, podía ver Bellísima, que es basada en la película de Luciano Visconti, protagonizada por Anna Magnani. De hecho, hoy estaba averiguando con Hugo Paredero, el gran Hugo Paredero, que estábamos pensando, ¿quién era la nena de esas? Porque en un momento creí que la nena. No hay material, ese es un gran problema, no hay material televisivo de Alicia, hay muy poco. Y la verdad es que se pierden joyas, Bellísima es una de ellas. La nena, yo en un momento creí que era Analía Castro, la misma nena de La Historia Oficial, pero no lo podemos recordar, no hay en internet para buscarlo, tenemos que pensar, recordar. La nena nos confirmó que ella no era, porque en un momento la contacté, que no, que se había trabajado con Alicia Bruso, pero no recordaba si era eso. Pero lo que sí, ha dejado un montón de especiales, entre ellos Atreverse, Situación Límite, en ellos hace, protagoniza, en 1980, 1990, cuando uno preguntaba, ¿quién es la mejor actriz argentina? Siempre estaba en las ternas, estaba entre las dos o tres actrices. Ella misma decía que en teatro era una tilinga y que en televisión era una intelectual. Porque la realidad es que ha hecho obras teatrales maravillosas, como La Rosa Tatuada de Tennessee Williams, pero su lugar más destacado era la televisión. No tenía ningún problema en hacer telenovelas. Pero no hay tantos reportajes. Sin embargo, encontré uno precioso que le hace Antonio Gasalla en los 90, personificando a la gorda. En un pequeño fragmentito va a contar qué es lo que le hubiera gustado realmente ser Alicia Bruzzo.
La señora Alicia Bruzzo. Alicia, pase. Hola. Pase, Alicia. Bienvenida.
Hola.
¿Cómo le va? Bárbaro. Tome asiento.
Gracias.
Alicia, ya estuve, no sé si usted o yo, de atrás de la puerta.
Cosas lindas, me dijo.
Pero usted es una de las más grandes actrices que tenemos.
Gracias. Alicia. ¿Usted lo dice por lo opulenta?
No, yo de ese tema, vio. De ese tema. Si usted está cómoda, si usted está feliz.
Yo estoy
de
cómoda,
la vida,
feliz, mire. Feliz con la jadita bien.
No, yo decía, no, porque usted igual no se ha privado de nada. Nosotros tenemos después pedacitos de película que vamos a ver. ¿Cuántos años hace que trabaja, Alicia?
Exactamente 25. No, miento. El 25 de mayo, 26 años cumplí.
¿El 25 de mayo? ¿Y por qué se acuerda del 25 de mayo?
Porque, bueno, porque fue mi debut, que fue con Narciso Ibáñez Menta, que grabó un 25, como buen obsesivo que es.
¿Y qué era lo que hacían con él?
El Monstruo No Ha Muerto.
¿Canal 9?
Sí, sí, Canal 9. Ahí debuté con un protagónico.
Ahí debutó con un protagónico y en ese mismo reportaje ella cuenta que su sueño era ser presidenta.
Opa.
Ella tranqui. Chiquita no quería ser actriz, quería ser presidenta. Y es un estilo de mujer muy Cristina y muy Lilita. Diríamos que es la misma generación de mujeres. De hecho, se llama Alicia Liliana Estela. Creo que carga en su cuerpo todo el nombre generacional de una época. Una voz, recién mientras la escuchábamos, Paula Nicolini detrás decía la voz. Sí, la voz, el cigarrillo, el vaso de whisky. Era una imagen, esa Susana del Mónico, del Rafa, era eso. La censura estaba detrás de ella. En ese momento en la telenovela decían, y eso que era una mujer, llegaba al barrio una mujer viuda, se supone que era una mujer libre, pero era solo su presencia, su forma de caminar, era muy provocativo para la época. De hecho, en Pasajeros de una Pesadilla pasa lo mismo, es una madre tremenda, porque es una madre tremendamente sensual. Durante los 90 ella sufre una intoxicación con unos caramelos de propóleo que estaban
adulterados.
Y sufre problemas de salud, y una de las cosas que le sucede es que empieza a engordar. Ella siempre había tenido problemas con el sobrepeso, cosa que no le gustaba, ella lo reconocía, no se sentía cómoda con ese cuerpo.
Lo dice ahí en el audio.
Lo dice en el audio, hace un chiste. De sí, hecho, sí. Ana María Junta y ella compartieron una especie de esos de para adelgazar, y cuenta que era bastante dura y le decía, bien quedó hasta Alicia, que decía, bueno, a mí no me gusta estar gorda, y cuando la veía Ana María Junta le decía, bien que defendés a los gorditos, pero estás acá. Era muy provocativa con eso. Ella no estaba cómoda para nada. Así todo siguió trabajando. Y así todo, sigue en los 90 siendo objeto de deseo en varias películas. En una Sombra Ya Pronto Serás, tiene una escena de sexo muy fuerte con Miguel Ángel Solá. Es que es una mujer cuya voz, cuyo estilo tan particular, no importaba el cuerpo que tenía, sino lo que transmitía. Creo que durante años fue una gran femme fatale. En cine trabaja junto a José Martínez Suárez en Los Chanta. en los chantas. Es el objeto de deseo del flaco Aroldi. De hecho, es la mina que lo deja y por lo cual él se va con los otros chantas a ver cómo
la. Esa es la del pegar. Conventillo, ¿no?
La del conventillo. Sí. Ella es Norma, con quien el flaco Aroldi baila un tango, absolutamente enamorado. En televisión trabajó en otras novelas como Pobre Clara, que la otra vez la nombramos, la famosa novela que después de mucho tiempo me di cuenta que era un plagio absoluto a una película de Bette Davis, pero ella también la rompe. De hecho, filman en Italia y estaba tan bien personificada que en un momento los italianos conocían a Germán Kraus por otra telenovela que había hecho con Verónica Castro, entonces le querían sacar fotos, pero decían, con esa mujer tan fea, no. Claro, estaba tan bien caracterizada como el personaje que les parecía increíble que fue nuestra primer Betty la Fea, diríamos.
Claro.
Los italianos no podían creer que Germán Kraus trabajara con esa actriz. A ella se reía como loca y disfrutaba muchísimo. Pero no era lo único que disfrutaba. Vamos a escucharla un pedacito más.
Me doy cuenta que además de eso, actúa a ver a Blancanieves, Cenicienta. En la terraza habíamos establecido que era el set de filmación. Ajá. Entonces mi hermano dirigía la cámara, cine, y yo le daba unos besos tremendos a los amiguitos de mi hermano.
Entonces no era.
Y él filmaba, era viva.
Era viva, se apretaba a los vecinos. Oíme, Alicia, y después que te ha quedado algo que decís, que tengo ganas de tal cosa, porque hiciste autores importantes, Tennessee Williams, sí. Hay un montón de autores, hiciste cine, teatro, televisión.
Sí. No, fíjate que yo como voy amando las cosas que hago, no es que tenga los super objetivos de hacer una cosa o la otra, hay muchas cosas que me gustan. Sí. Y hay algunas, por ejemplo, La Raza Tatuada, que estuvo 2 meses nada más en cartel por estas cosas que a veces nos pasan. Que me gustaría volver a hacer.
Serafina de la Rosa.
De la Rosa, claro. El otro día dieron los premios Podestá y yo dije un pedacito, sí. Y me agarré unas ganas de hacerlo de nuevo.
¿Cómo es esto de actuar? ¿Hay algo como que también es orgánico, que tenés, te agarran ganas de actuar? ¿O no?
No, fíjate que. A ver, cuando tengo un personaje, sí, tengo ganas de hacerlo. Sí. Pero yo viviría muy bien en el Caribe.
Ah, qué lindo,
sin hacer nada.
No me digan que no podría ser la biopic de Lilita. Absolutamente con su estética, con este tipo de frases. Es como la actriz que mejor la podría interpretar, inclusive a Cristina. Es una mujer muy de esa generación, muy fuerte. Y creo que uno de los sueños que le quedaba era hacer algo para su generación.
Estás con la memoria, pero cuando empezás a trabajar es fácil.
¿Qué proyectos tendrías como adelante tuyo que decís, bueno, yo no me quiero morir sin hacer esto o esto?
No, no, tanto como eso, tan grave no.
¿Tan
pero
grave
sí
no?
Quisiera ya en lo inmediato hacer hace 3 años o 4 que vengo diciendo lo mismo, un teleteatro con continuidad donde se representen las mujeres de mi generación.
Ajá.
Que somos una generación que rompió con un montón de tabúes y de cosas y gracias a la cual se abrió un mundo nuevo para las mujeres más jóvenes.
¿Canal 13 te gustaría?
Sí. No, Canal 9 me gusta.
Canal 9. Qué lástima, porque estamos en el 13 y yo te quería conseguir.
Bueno, si gestionas algo por ahí.
Está bien.
En Canal 9 protagonizó muchos éxitos. Romay la trataba como una hija, la tenía ahí entre sus grandes estrellas. Los Alta Comedia que protagonizó fueron magníficos. Se ganó Martín Fierro en 1990 con Alta en el Cielo, una obra de Nelly Fernández Ticornia, la misma autora de Madín Lanús. Una obra que la hace Doria en los 90, pero había sido ya también puesta en escena en los 80 en Situación Límite. Otro programa donde ella participa. Participa de grandes programas muy prestigiosos y de telenovelas. Amaba la telenovela también, Vendedoras de Lafayette. Otra novela que hay después, El Deseo, es la última novela que participa, que la verdad que es un fiasco, es una novela que hace Natalia Oreiro queriendo agarrar la onda Resistiré, que la había descosido un año antes con Pablo Echarri y Celeste Cid, pero la verdad es que Natalia Oreiro en ese papel de perturbada no funcionó. Y con ella se llevó Alicia, que había vuelto a la televisión con un personaje precioso. Bueno, dato que no tiene nada que ver, amaba tanto las novelas, era tan buena en esa que yo me llamo Lorena gracias a ella.
Mire usted.
Sí, 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 en un personaje de una telenovela.
Columna autobiográfica.
Por supuesto, mi mamá vio una novela en 1973 donde estaba ella y dijo, ay, mi hija se tiene que llamar como esta chica.
Impresionante y el recuerdo, una vez más, hablabas de Sin Condena la otra vez, ahora de Alta Comedia, de esos unitarios que hacía Romay, ¿no? Canal 9, que eran hiper populares, que también ayer hablábamos un poco con Mario de de César Massetti y de la familia compartiendo un mismo programa, cosa que hoy es muy extraño que suceda, porque hay plataformas, porque hay mucha segmentación de las cosas audiovisuales que consumimos, pero también esas novelas, esos unitarios eran consumidos por toda la familia.
Totalmente. Y aparte, ¿cómo entra también la cultura? Porque uno dice, la cultura aburre. Bueno, estaba Cumbres Borrascosas en televisión y entretenía. Una cosa muy grandes actores, actores que no tenían vergüenza, Rodolfo Bebán, Alicia Bruzzo, en trabajar en teatro, prestigiosos, en sala, con salas llenas. Ella debuta en Las Brujas de Salem, la obra de Arthur Miller, con Alfredo Alcón, Alicia Sanca, Leonor Manso. Miren el grupo de actrices que estamos hablando.
Sí, total. Pensaba varias cosas que te quería, algunas son más tipo pregunta. Es que se me ríen.
A ver.
Bueno, no. Primera cuestión, este tipo, vos decías alta comedia, decía Marian, y uno remite antes a Atreverse.
Sí.
¿Alguna vez, viste que Mario cada tanto dice, che, esto es mangazo de columna? Para mí tenés que hacer una columna sobre esa tele que se hace un poco con fondo negro y esa tele que toma de obras de teatro o libretos serios, muy Doria, ¿no? Que arma como temática adulta. Me acuerdo que había uno incluso en la época de los militares.
Nosotros y los miedos.
Nosotros y los miedos.
De Diana Álvarez.
Muy Canal 7. Incluso imagino que el clan Stiebel debía tener ya en los 70, ¿no? O sea, esa saga que implicaba... porque, y esto viene a cuento de qué pensaba. El perfil de Alicia Bruzzo, no sé cómo se dice, es mestizo. Total. Tiene un pie en la popularidad más popular y un pie en, como le decía Gasalla, Tennessee Williams, ¿no? Como en el teatro de ¿no? Más calificado. Sería parecido en un sentido a Soledad Silveira, aunque Soledad tenía un pie también en la política, ¿no? Solita fue como la mina de la JP de los 70 y no sé si Bruzzo tuvo explícitamente algún vínculo con la política.
No, pero ella sí tenía un pie en el teatro. Sí. El cine menos, el cine ha sido bastante maligno, claro, con ella, igual que con, claro, Solita. Solita es una mujer de televisión y de teatro. Sí. En teatro ambas podían lucirse, sí, pero es una etapa donde los actores no le tienen vergüenza, grandes actores, sí, no le tienen vergüenza a la tele. Rodolfo Bebán, sí, Soledad Silveira, Luisina Brando, que sí tiene una carrera en el cine, quizás porque también estuvo casada.
Mi favorita, te dije, hoy fuera de aire te dije, mi favorita.
Sí, y fuera de aire.
Como hombre. Digo, me parece, ¿no? Una mujer hermosa y me parecía que en algunas películas estaba preciosa.
Nuestra Delia Garcés, algún oyente recordará que es una actriz de los años 40-50 que de verdad se parece muchísimo a Luisina Brando. Una actriz que trabajó con Luis Buñuel.
Oh. Epa. Si vamos a YouTube, ¿qué encontramos de todo esto?
Si vamos a YouTube encontramos Situación Límite, que es el programa que estaba recién diciendo Martín, de fondos negros. Hay uno con Federico Lupi que es muy bueno, se llama Tango.
¿Tango?
Tango. Donde están ellos dos, podemos encontrar Alta Comedia también y algún que otro fragmento de Pobre Clara. Pero bueno, Alta Comedia, Atreverse y Situación Límite la podemos ver y la verdad que la podemos disfrutar. Una voz, una boca y unos ojos, sí, extremadamente hermosos.
Sí, veo también, chusmeando, perdón, también, en su filmografía, no sé qué nivel de protagonismo tendrá, porque no recuerdo, pero una gran película que se llama Las Venganzas de Beto Sánchez, una película del 73 de Olivera.
Un papelito tiene ahí, es uno de los personajes donde Beto...
Sí, no sé cuál hace, pues ahí está, por ejemplo, Irma Roy en esa película.
Que tienes más protagónica, pensá que Irma Roy en ese momento, sí, era la señora Irma Roy, venía de, claro, Simplemente María, de las grandes telenovelas, y ella estaba debutando, acordate, que apenas debutó... Ya mi mamá la vio y me puso su nombre.
Esa peli era una peli más política. O sea, sí. La Venganza de Beto Sánchez, estrenada en el 73, tenía un libro, un texto más político, ¿no?
Ella en teatro en los 70 trabaja muchísimo. De hecho, hace una obra que es muy polémica, que se llama Mary Burns, que es la historia de una esquizofrénica, que es... En esa época uno tenía que ir a las revistas y era bastante protagónica de revistas porque los comentarios eran, había un desnudo, era un papel jugadísimo y era como la gran actriz, la, claro, Ana Magnani nuestra.
Lorena Álvarez, que se llama así por un personaje de Alicia Bruzzo, nos la trajo a esta actriz bastante olvidada, ¿no?
Lamentablemente, sí. La semana que pasó hubiese cumplido 77 años. Y doy un dato, siempre se sacaba 6, 7 años, así que yo voy a decir, hubiera cumplido 70.
Nos vamos con Adiós Nonino.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Los Juegos Olímpicos de 1924 y de 1928 tuvieron un protagonista exclusivo, Uruguay. El seleccionado celeste se adueñó del oro cómodamente en el primero de ellos. En su delicioso fútbol a sol y sombra, el escritor Eduardo Galeano detalla que era la primera vez que un equipo latinoamericano jugaba en Europa. Uruguay enfrentaba a Yugoslavia en el partido inicial. Los yugoslavos enviaron espías a la práctica. Los uruguayos se dieron cuenta y se entrenaron pegando patadas al suelo, tirando la pelota a las nubes, tropezando a cada paso y chocándose entre sí. Los espías informaron: dan pena estos pobres muchachos que vinieron de tan lejos. Aquella tarde, Uruguay derrotó 7-0 a Yugoslavia. En la final de 1924, los orientales se impusieron fácilmente a Suiza por 3-0, aunque tuvieron que transpirar bastante 4 años más tarde ante la Argentina. En la capital holandesa, los uruguayos lograron imponerse por 2-1. Para muchos orientales, estas dos conquistas tienen el mismo valor que los dos mundiales ganados en Uruguay, 1930 y Brasil, 1950. Por eso la camiseta celeste lleva bordada en el pecho 4 estrellas, 2 por las medallas de oro en París y Ámsterdam y 2 por las copas de Uruguay y Brasil. Además, los 2 títulos olímpicos le abrieron la puerta a la nación rioplatense para ser la primera anfitriona para una Copa del Mundo de fútbol.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Ponce va pasando, andando, corazón triste pensando en su amor.
Con Verónica Condomí y andando nos vamos a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, Radio Nacional Folclórica y un montón de radios de todo el país.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez y Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, un montón de gente. Y en la locución, toda Mariana
talento,
Fossati.
Toda talentosa.
Muchas gracias. El tango y el alcohol, el tango y las bebidas, de eso se trata la consigna de la semana de hoy. Y Mario dice, hay mucho champagne en el tango. Y tiene razón, hay mucho champagne cuando uno, por
mucha
lo general...
Mucha moneda.
Pero uno, nadie toma mucho champagne. Los tangueros, menos que somos, siempre bastante tirados. Lo que sí se ve, por ejemplo, en las milongas, sí, es que no es champagne, es espumante, digámoslo, sí. Para que sea champagne tiene que ser francés, sí. Es mucha botella de espumante, es como un signo de distinción de algunos okay. milongueros, donde vienen los milongueros afamados, los importantes, las milongas tradicionales le ponen un balde con un espumante. Mirá. Bueno, no se trata del espumante, el tango que vamos a escuchar hoy. Ayer hablamos del vino Carlón, hablamos también del ajenjo o el pernod o el suisé, como se le dijo en los tangos, que es la misma bebida, y en este caso la ginebra, que aparece poquito, pero aparece, y me parece una bebida mucho más popular que el champagne, por supuesto. En el tango aparece muy pocas veces el vino, que es la bebida que tal vez alcohólica que más se consume, que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con la cotidianidad, y la ginebra es una bebida popular, económica, además, que puede ser comprada por la mayoría de la gente. No es lo mismo la ginebra y el gin. La ginebra es un invento holandés de mediados del siglo XVI, dicen quienes saben, y el gin es la copia de la ginebra, pero hecho en Inglaterra. Un destilado de los frutos del enebro, de eso se trata, una bebida fuerte, no sé si ustedes acostumbran, yo no acostumbro demasiado, pero es una bebida que se ha extendido mucho, que se bebía mucho también en el campo, por ejemplo, la ginebra llave, la ginebra Bols, podemos decir las marcas porque es casi como decir Gillette o Vic, por ejemplo. Bueno, aparece en el tango Te llaman malevo, de Homero Expósito, y ahí, claro, el malevo que va a tomar champagne, no. El malevo toma ginebra, dice, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Pero la excusa de la ginebra es escuchar a Luis Cardey. A Luis Cardey en un tango que se llama Madrugada, y así también se llama el disco del año 1994, De Madrugada, y tiene que ver con este tango de Fernando Rolón, que rescató Luis Cardey, y en una parte dice, en la ginebra aburrida sigo evocando mi vida. Ponerle el adjetivo aburrida al lado a la ginebra es maravilloso, porque es el tipo que no es que está bebiendo y disfrutando el champagne, sino que está bebiendo casi resignado y evocando su vida.
Estoy sentado a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha, casi las 5 de la mañana, y hay un recuerdo que me hace burlar. Es la ginebra aburrida, voy evocando mi vida. Y detrás del ventanal, el desfile matinal de los que ganan su pan. La noche ya largo el vaso y talla la madrugada, con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada. Y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro el cumbón. En mil estaños noche, en escolazo de madrugada, palmé una vida casi vacía, y hoy que hago cuentas no tengo nada. Es la ginebra aburrida, voy evocando mi vida, y la pena de saber que los años que se van ya nunca habrán de volver. La noche ya largo el mazo y talla la madrugada, con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al convoy.
Madrugada, un tango de Fernando Rolón. Ahí aparecía la Ginebra aburrida en este caso y ahí cantaba Luis Cardey junto a Antonio Pizano, que varias veces le criticaron a Cardey el acompañamiento porque era un bandoneonista no de los virtuosos, sino más bien sencillito. Y mete esas notitas ahí cuando dice el botón de la parada, que son como puñaladas, impresionante. Antonio Pizano, Luis Cardey, del año 1994, este disco que se llama De Madrugada.
Va pasando el día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Vilar.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez, ahora en su rol de poeta en sí mismo, pero de degustador de poesía.
Sommelier
de poesía.
Sommelier de poesía ajena. Voy a poner en mi biografía.
Usted poeta también.
No me insultes.
Bueno.
Bueno, acá estamos.
Dígalo.
Traje un poeta de los favoritos. Como estuve de viaje, no tuve tiempo, pero en general elegir el poeta los miércoles es una tarea que me gusta. Pero viste esa tarea que revolvés un poquito la biblioteca, revolvés también internet, que es una biblioteca, digamos, universal, andás por acá, por allá, ¿no? Y empezás, ¿no? Falta un poeta más contemporáneo, un poeta más clásico, mujer, hombre, en fin. Te mareás un poco y es hermoso, pero no tuve tiempo. Entonces fui un clásico mío de biblioteca personal, que es José Ángel Cuevas, Pepe Cuevas, un poeta chileno de la llamada generación del 70, un hombre de la izquierda, de la Unidad Popular, más bien vinculado al Partido Comunista en Chile, que tiene, para a mi juicio, creo que sin equivocarme, aunque no voy a dar argumentos de por qué, la mejor poesía política que se ha escrito en los últimos 40 años, por lo menos. Porque además empezó a publicar tarde, él empezó a publicar en 1979. Había tenido una apretada de la... En Chile se llamaba la DINA, si no me equivoco, que era la... ¿no? La agencia de la Dirección de Inteligencia Nacional y qué sé yo, porque a él lo detienen queriendo que les haga un contacto con gente del MIR, y Pepe no tenía relación con la gente del MIR. El MIR es la guerrilla en Chile, la antigua guerrilla en Chile. Él tenía relaciones con sindicatos, relaciones con el PC, qué sé yo. Entonces, en un momento, para cubrirse, para darse una cierta cobertura pública, se hace armar un libro de poesía. Realmente él escribía desde los 70, primero 70, incluso había tenido premios. Y toda esa historia, todo ese hombre que vivía en trabajos de mierda, que caminaba un Santiago de Chile pacificado, digamos, una ciudad paranoica, aturdida por el terror y qué sé yo, lo convierte en un exponente de algo que a mí me, tal vez por mi propio linaje familiar también, que no viene al caso, pero que es el exilio interno. Los tipos que no se pueden ir, pero tienen que armar otra vida, caminar la misma ciudad, pero ¿no? en otras, con otras direcciones, haciendo otro tipo de cosas, y viendo cómo se transforma en vivo eso que conocieron y que era su felicidad, ¿no? El Chile de Allende sería para, y todo ese movimiento de la Unidad Popular para Pepe Cuevas. Así que agarré un poema en esa clave de Pepe y dije, bueno, tenía ganas de leerlo. En realidad no lo voy a leer yo, lo vas a leer vos. Tenía ganas de que lo leas.
Se llama ¿A quién le importa? Vamos. Ya poco importa este cuartel de mierda. No sé por qué me quedé adentro en forma estúpida y no me fui feliz a Alemania yo también, comiendo y tomando como Ralph HB o Arnulfo FK, riendo siempre. Con mi historia quería estar como buen izquierdista. Escribí unos salmos que no interesaron. A su vuelta, los chicos renovados se hicieron cargo del asunto. Los de acá adentro leían panfletos. Los de afuera, dinero sólido. Los de adentro, mierda y miérdola. ¡Oh! El gran arreglo de los bigotes, las mejores minas, los mejores restaurantes. Ya no importa nada. Mis amigos son una llama viva de alcohol, una piltrafa humana. Los que dieron su vida en la clandestinidad del ex Chile.
Poemazo, poemazo. Él dice mucho este modo de nombrar su país. Ex Chile, ¿no? Es decir, es una expresión clásica de... Y a veces dice ex país también, de Pepe Cuevas. Tiene también en su poesía, diríamos, vibra alto, una cierta relación elegíaca con los alcohólicos, ¿no? Con los alcohólicos de Chile. Tiene un poema, Los Alcohólicos de Chile, que es un poema brutal. Y esa relación entre masticar la bronca, ¿no? Vivir adentro de la ciudad, estar como guardado en esa ciudad y darle al trago, justo hoy que hablabas del trago en el tango. Y vos sabés que Pepe vivió acá.
Ajá.
Pepe Cuevas está vivo, su nombre ya es un hombre mayor, pero es un hombre muy activo, sigue publicando. Y él vivió en Argentina de chico. Y es esa clase de... A mí me tocó la suerte de traerlo, en todo caso de recibirlo en algún viaje, y ayudar, no sé, nos fuimos a una parrilla en Costanera Sur, recorrer un poco la ciudad. Y es esa clase de yo calculo así, jugando con el prejuicio, jugando, resalto esa palabra, de chilenos que aman Buenos Aires, que no deben ser todos, ¿no? Digamos, por eso digo, es la clase de los que aman, debe haber los que odian Buenos Aires, o los que tienen más pica, ¿no? Con Argentina, que es un país con pica, ¿viste? Como Brasil, Chile, Uruguay, hay pica, ¿qué va a ser? Hay pica, a veces futbolera, incluso política. Bueno, Pepe Cuevas es un gran amante de la Argentina. Le encanta Ajá. la Argentina y le encanta Buenos Aires, le parece una ciudad más libre. Él decía, acá no se nota la derrota. Qué raro. Uno diría...
Nosotros la sentimos.
Sí. Y un montón de exiliados internos como Pepe la sintieron y decían, no, esto no sé qué, corriente, esto, lo otro. Bueno, él no. Él decía, acá parece que están siempre en una especie de primavera camporista, ¿no? Dueños de su deseo, de su cuerpo y de su libertad. Bueno, son las miradas también extranjeras que, bueno, algo dicen.
Martín Rodríguez ha traído a su poeta.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas, para Mario Weinfeld y Martín Rodríguez, voy a tratar de decirlo rápido. Escuché en un programa anterior de Federica a la senadora Camaño. Dijo que las PASO no es un problema, la gente puede tener otros problemas. Tengo problemas gravísimos, eso no me impide pensar en la política. Y es grave, muy grave, porque si no, sería que los que pueden pensar en política serían los ricos, los sanos y los políticos.
Jorge de José Ingenieros, oyente fiel de este programa, dice, qué agradable el tangazo, buen programa que tengan. Bueno, mañana estará Mario Weinfeld de vuelta, hoy ausente con aviso, lo dijimos, pero si recién se enganchan y dicen, oh, ¿qué pasó? Bueno, eso pasó. Recuerden que se pueden comunicar al 0810-222-0870, dejándonos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Pueden pedir sus canciones, aprovechen para pedir sus canciones también por WhatsApp, 113-870-7870. 54-85.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por tu lado los atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por tu lado los atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por tu lado los atarraya. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por otro lado. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por tu lado los atarraya. ¡Ube!
Totola Momposina cantaba El Pescador.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Comenzó Martín Rodríguez trayéndonos este dilema de Manes, sí. Y es una noticia que,
como dicen, ¿viste?
Avanza.
Viste el periodista, el del parche de Telesur, viste, noticia en pleno desarrollo, un sí. Genio. Washington, no sé cómo se llama. Ahora no me acuerdo el nombre.
Bueno, de... esta está en desarrollo.
También. Esta está en desarrollo porque se conoció el respaldo de Leandro Santoro, el dirigente de Los Irrompibles, una uh-huh. fracción del radicalismo, diríamos, de izquierda, por decir así, que se vinculó, se revinculó, digamos, al kirchnerismo a partir de 2013. Y bueno, Leandro Santoro, además, un hombre de mucha llegada al presidente, ¿no? Alberto Fernández, y dijo que le pareció desopilante lo que pasó con Manes, con Manes en el Juntos por el Cambio, ¿no? Es un episodio verdaderamente desopilante. Dice Santoro, Manes intentó defender los intereses de su partido y el propio radicalismo lo entregó a Macri. Eso dice Leandro Santoro, lo dijo en el programa de Navarro. Bueno, nada, algo más para decir al respecto que se va sumando a esta ola. Creo que es una ola inquietante, creo que inquieta en distintos lados. También vi pasar, porque el meme es la primera versión de la historia.
Por lo menos contemporánea.
¿No? Contemporánea, digamos, desplazó al periodismo. Y vi pasar, mucho, además, el macrismo es muy buen productor de memes, tiene una usina de memes, tiene, ¿no? Un polo industrial de memes. Y como Manes, que es kirchnerista, que no, que foto con Cristina y qué sé yo, digamos, bueno, no sé, lecturas rápidas sobre lo que sí creo que estaba en juego, y vuelvo a lo que dije antes, es la cosa sancionatoria.
Sí.
O sea, el tipo osó decir algo que está en la... O sea, no es que reveló, no es que dijo, voy a decir algo acá que nadie sabe sobre Macri. Es decir, si hay un lugar donde está en tela de juicio, si es como, si alguien dice, no, a Cristina o al kirchnerismo le achaco la intervención del INDEC, ponele. Bueno, ya está. Está lleno de kirchneristas hoy que deben haber tenido en su historial críticas a la intervención del INDEC. Quiero decir... Bueno, no sé, ¿no? Los frentes, ¿qué son? ¿Qué es un frente? ¿Qué es una coalición electoral? No están todos enamorados de Macri, además, porque digo, los radicales tienen su juego propio. Manes, como dije antes, ¿no? En la columna lo extremó un poco. Y ahora recibió esta solidaridad de un correligionario, como dicen los radicales, que es Leandro Santoro.
Es un momento político también que no admite demasiado matiz, ¿no? Es si,
claro.
si pretendés tener una opinión crítica o plantear un matiz sobre algo, automáticamente te ponen en alguno de los dos lugares de la grieta.
Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, además ocurrió en un canal, en general a mí los canales, a mí no me gusta ninguno. Yo en sí. Eso, póngame con él,
sí, es democrático.
Donde quiera, equidistante, lo que diga, yo prendo C5N, prendo La Nación Más, y para mí es el mismo grito. La misma insolencia con el espectador o con el oyente, o sea, salvo, hay obviamente excepciones, pues las hay, en los dos canales las hay, pero se devuelve un poco insoportable. Pero lo interesante era ver la apretada también, la reacción de Luis Majul, que además, si hay un tipo que sabe de vértigo televisivo es Majul, digo, el tipo hasta hace 30 años, ¿no? En la ola del vértigo de la telepolítica. Y cómo le enseguida, ¿no? Enseguida lo toreó y le dijo, enseguida hizo la rápida interpretación que iba a hacer Juntos por el Cambio, ¿no? Sobre la igualación. Enseguida, al instante.
Y en breve tenés lectura porque se viene el libro de Macri.
Me interesa el título. El ¿para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Sí.
Sí, creo que a veces para qué y completa el anterior, ¿no? Que era lo del
segundo tiempo.
Yo creo que Macri igual ha mostrado todo lo que dijimos era lo deplorable que significa, ¿no? Y toda la persecuta que se montó sobre Manes por una cosa que dijo. Nobleza obliga, desde una descripción del análisis, de un análisis descriptivo, ¿qué líder es Macri de su espacio? Es fuerte, digamos, preserva su caudal, sobrevivió un mal gobierno.
Sí, que no está basado el liderazgo en la efectividad de su gobierno.
Claro, porque si es el kirchnerismo, fueron 12 años. A mi juicio, los mejores fueron los del principio, después se fue como deteriorando, pero tiene como, ¿no?
Sí, está basado en una gestión exitosa.
Acá hay una cosa extrañísima, ¿no? Sí, pero es que líder, es un político muy inteligente, digamos, es muy astuto Macri, que preserva eso, y también, justo nombraron eso, las escuchas, ¿no? Es decir, hay un mito de Macri que es el mito del carpetazo. Todos parecen estar medio a tiro de carpetazo de Macri.
Y de un carpetazo nos vamos a las noticias.
Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda como un aroma que vuela al viento. En el agua cantora que se va yendo, si la luna me mira me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando, me derramo a la altura con un lamento,
y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna que desatas mi sangre oscura y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte en camino al río. Ella me vuelve oscuro animal sediento y me dicta las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mala danza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. No esperes junto al río que hay luna llena y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.
Jorge van der Mole, coplas de la luna llena.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Hay una niña en tu mirada, hay una niña al despertar, hay una niña que se levanta. Hay una niña que va a estallar en sabia.
Recibimos así a la columna de Paula Nicolini.
Ella es Sushi Shock.
Sí, compañera de acá de la folclórica.
Ahí está. Y la traemos para conmemorar, para festejar, para aplaudir, para bailar, ¿por qué no? Con Luana Mancilla, porque cumplió 15 años hace muy poquito, lo festejó junto con su hermano mellizo, Elías, en un boliche ícono de la comunidad LGBTIQ+. Lleva una pollera de tul rosa, zapatillas rosas, una campera de cuero negra, tiene el pelo largo, lacio, negro, y sonrió toda la noche.
El 9 de octubre de 2013, cuando Luana tenía 6 años, el ministro hizo entrega oficial del documento a Gabriela. Gabriela casi no podía hablar de la emoción. Como pudo, dijo ante las cámaras:
este DNI es de Luana. Está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella. Yo solamente la acompañé y la escuché en el momento que ella quería que la escuchara.
La noticia se escuchó en toda la Argentina y en todo el mundo. Ese día, Luana se convirtió en la primer menor trans en el mundo en ser reconocida por el Estado.
Fue en el año 2013, unos meses antes, se había aprobado la Ley de Identidad de Género en Argentina. Y en este podcast de Radio Ambulante, que después les voy a invitar a que lo escuchen, porque está muy bien hecho y se escucha y se entiende y se conoce la historia de Luana y de Gabriela y de Elías con una sensibilidad que vale la pena andar por ahí. En este podcast les decía, vamos a escuchar a la mamá de los mellizos, Manuel y Elías, y las primeras palabras de un niño muy pequeño que necesitaba que lo escucharan.
Bueno, mi nombre es Gabriela Mancilla, tengo 45 años.
Gabriela es de Merlo, una ciudad a unos 50 minutos de Buenos Aires, y la historia de hoy empieza hace unos 10 años, en el barrio donde vivía con su pareja y sus dos hijos mellizos, Manuel y Elías.
Sí, me acuerdo tal cual, porque enfrente, ves, veo mi casa con rejas, enfrente había una nena.
En esa época sus hijos, que tenían un poco menos de 2 años, estaban aprendiendo a caminar, y Gabriela se acuerda que uno de ellos, Manuel, hacía algo curioso, algo que Elías no. Le cogía la mano y
me llevaba hasta la reja y me señalaba a la nena enfrente.
Lo hacía muchas veces.
Todo el tiempo. Y yo le decía, la nena, sí, qué linda nena.
A Gabriela le llamaba la atención que Manuel insistiera tanto con esa nena, Pero igual, en ese momento, lo único que se le ocurría era...
Tiene novia, le gusta, mirá vos, le gusta la nena que está enfrente.
Unos meses después, cuando Manuel ya empezaba a decir algunas palabras, estaban otra vez delante de la reja, viendo a la niña, cuando Manuel dijo algo, casi balbuceando.
Yo nena, yo princesa.
Había algo en particular que llamaba la atención de Manuel.
Tenía ojos tristes. Todas las personas se daban cuenta que tenía ojos tristes. Y al año y medio se le empezó a caer el pelo. Y a eso se le sumó las pesadillas. Digo pesadillas porque eran gritos desgarradores. Acá había una criatura que estaba pidiendo auxilio a gritos y nos afectó a todos como familia.
Y nadie sabía cómo ayudarlo. Todo fue llanto y crisis hasta que Manuel pudo empezar a hablar, cuando tenía 20 meses. Fue ahí cuando agarró a su mamá de la mano, la llevó hasta la reja, señaló a la vecinita de enfrente y le dijo esa frase que ya escuchamos.
Yo nena, yo princesa.
Es que Manuel no era varón, no era gay, era una niña trans. Tenía pocos meses y Gabriela lo supo y lo confirmó después de ver un documental que hablaba sobre transgeneridad. Después de 2 años de aquella afirmación de Manuel, que balbuceó yo nena, yo princesa, se le plantó a Gabriela con claridad.
Yo soy una nena. Y me acuerdo que le dije, vos sos un varón.
Gabriela solo tenía la idea de la transgeneridad por un documental. Estaba buscando especialistas que le ayudaran a navegar esto. No había encontrado a nadie y todavía no estaba segura de qué pasaba con Manuel. Pero esa noche hubo algo que la sorprendió.
Me dijo, soy una nena y me llamo Luana. Y ahí dejé de hacer todo, ¿viste? Porque se me congeló hasta el pensamiento. Y dije, ¿qué? Soy una nena, me llamo Luana y si vos no me decís Luana, mamá, no te voy a responder. Y ni siquiera sabía ni de dónde había sacado el nombre, pero evidentemente hasta ya tenía pensado un nombre y ya no quería que le dijera Manuel. Y se plantó con 4 años para decirme que se había elegido su propio nombre.
Gabriela Mancilla, la mamá de Manuel, de Luana, se acercó a la comunidad homosexual argentina, la CHA, y una psicóloga entendió absolutamente todo. Los acompañó a Gabriela, a Elías y a Luana. El papá no estuvo presente, no está presente todavía, ni estará probablemente. Pero volvemos al momento actual. Esto que les compartía es de este podcast de Radio Ambulante, que se llama Yo Nena. Se encuentra así, fácil. Son más de 50 minutos en los que se recorre la historia de Gabriela, de Luana. Se escucha a la psicóloga que acompañó todo esto. Es un material realmente excelente para conocer. Y ahora lo que vamos a hacer es conmemorar y festejar, como les decía, este Yo Nena, Yo Princesa, que además fue un libro, que además fue una película y que también tiene forma de alguna manera de asociación civil, que es Infancias Libres, que la dirige Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, que labura muchísima gente acompañando a niñeces y adolescencias trans en todo este camino, porque fue muy difícil. Gabriela lo cuenta en todas las plataformas que pudo hacerlo. Cuenta que no había acompañamiento ni de pediatras, ni de psicólogas y psicólogos, ni de neurólogos. Nadie entendía que era posible que una niña se considerara así, una niña, y querían esperar que esto se definía más adelante. Nada de eso. Luana a los 4 años lo dijo. Y como les decía hace un rato, hace unos días festejó, y también quienes acompañaron esta movida son los integrantes de la cooperativa de trabajo La Vaca. Ellos hicieron una producción audiovisual que se empezó a entregar hace poquitos días. Entonces, ahora los invito a escuchar a Sebastián Smock y Claudia Cunha, integrantes de la Dirección y Producción General de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, y también a Susi Shock sobre Nube, que es lo que nos van a contar y compartir, que tiene que ver justamente con la búsqueda y la visibilidad de nuestras infancias trans.
Nube el primer objeto de arte a crear, esa frase que nos dio Marlene Guayar para pensarnos también como protagonistas de esa autoconstrucción, de ser bellezas en el medio de todo este caos. Esa es la propuesta de esta miniserie, junto con Lulu Mancilla en su primer trabajo actoral, y súper orgullosa de ser parte de eso, unos textos que son pensados desde esa infancia libre, para ver si motorizamos también algo que alumbre para todas las infancias.
El lunes pasado estrenamos el primer capítulo y todos los días vamos estrenando un nuevo capítulo hasta completar los 6, que son los que constituyen la serie Nube. Se trata de 6 microepisodios de 6-7 minutos aproximadamente cada uno.
Todos los dibujos que se animaron los hicieron las infancias que integran las familias de infancias libres. O sea, vinieron a MU, dibujaron y esas son las animaciones que luego dan vida a cada capítulo. Así que es un trabajo que se ha hecho con muchas infancias trans.
Sebastián cuenta que se estrenó el primero el lunes, este lunes 3, el último, el sexto, se va a estrenar el 9, que es el día del aniversario del día que Luana recibió su DNI con la identidad autopercibida. Eso fue en el año 2013 y hoy publicaron el tercer capítulo. De este capítulo les comparto este fragmento.
A veces me siento que esta casa pequeña, pequeñísima, a donde toda esta humanidad y este cachorro se anclan, no me pertenece. Tiene en la puerta la dirección y los datos que coinciden, es cierto, con los que mi documento personal se detallan, pero no los siento míos. Creo que hasta los sé de memoria, es cierto, pero no los siento míos. Creo que puedo con el mismo dedito que voy inventando en mi ventana empañada posarme y encontrarlos en cualquier mapa de memoria, pero ni siquiera eso hace que los sienta míos. En mi mundo empañado tengo otra dirección, otro número y otro correo postal, y ahí la que recibe las cartas es mi niña amiga, que mira mi cédula de identidad y no se halla. Por eso su nombre es Nube. Por eso en su casa creada no hay muchos muebles, ni nada que tenga cadenas ni porcelana. Solo un frente de girasoles que miran y sueñan más allá de las montañas.
Susy Jock es la autora de los poemas que ella misma narra en estos 6 microepisodios, y actúan, como contaba Susy Jock, Luana Mancilla y también la joven Elis Paván. Ellos tres son las protagonistas de esta microserie que se puede ver en la página de La Vaca, en lavaca.org/nube. Nube es el personaje, es esta niñe que quiere encontrarse, encontrar su vitalidad, saber quién es y convertirse de una niña, de un niña gris, en una niña de color, de colores. Está muy bien contado, muy, muy hermosos los dibujos que decía hace un ratito Claudia Acuña, lo hicieron los niños y niñas de Infancias Libres. La música también es de Susy Jock. Así que es una hermosa manera de acompañar este trayecto hasta el 9 de octubre, que se cumplen estos 9 años del nuevo DNI y de los festejos de Luana Mancilla, de su mamá también, que, bueno, otra de las cosas que decía el año pasado, por ejemplo, cuando se estrenó la película, Yo, princesa, decía, este cuerpo trans que tiene Lulú es cuestionado constantemente. Pasó mucho tiempo, sucedieron, siempre pensamos en la naturalización de estas cuestiones, pero falta mucho, estamos en proceso, pero esto da cuenta justamente de el poder decirlo y de poder decirlo de distintas maneras, con un podcast, por ejemplo, como el de Radio Ambulante, con una microserie como la que hizo esta cooperativa de trabajo La Vaca, y bueno, muchísimo material que siempre tratamos de compartir acá en Gente de a Pie. Así que invitamos, Radio Ambulante, Yo Nena, es este podcast que tiene la producción de Patricia Serrano y Anelis Casasús, que se publicó en el 2019, y en lavaca.org/nube, la historia de esta niña para conmemorar y festejar a Luana Mancilla y a su mamá Gabriela y por supuesto a su mellizo Elías.
Y quienes venimos formateados y formateadas de otro siglo y de otros lugares y de otros tiempos, a veces es difícil entender estos casos, pero cuando escuchamos a estas nenas y estos nenes trans, es tan claro lo que dicen, lo que les pasa, es tan fácil de entender que no queda ninguna duda, así que está bueno escucharlos y escucharlas a ellas y a ellos.
Exacto. Acá, desde acá escuchamos, acompañamos, multiplicamos y festejamos a estas niñeces. Así que vamos a despedirnos con Susy Shock nuevamente en otro de los fragmentos de Nube.
Paula Nicolini.
Desde los márgenes incubo este nudo en el pecho que me hará adulta. Lo suficientemente adulta para luego renegar de los márgenes. Eso que hoy creo que me protege será mi sospecha y mi enemigo a derribar. ¿No es eso ser adulto? ¿No lo es?
Argentina Nacional, la radio pública. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rechid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Qué
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
¿Qué tal gente de a pie? Mi nombre es Enrique de Caballito. Llamé la semana pasada, pero bueno, llamé tarde, no habrá salido el mensaje. Quería pedirte el tema de Los Pájaros Perdidos, de Piazzolla, con la voz de Nancy Caliquio y el violín de Pablo Agri. Sigan así, muy bueno el programa, con mucha información y cultura. Gracias.
Otro pedido musical aquí en nuestro WhatsApp. Nos saluda a todos los integrantes de Gente de a Pie. Alejandro de Flores quiere escuchar, le gustaría escuchar Los Peces por Laza de Cela. Mónica de Olivos también en nuestro WhatsApp. Hola a todo el equipo de Gente de a Pie. Qué bueno y merecido el recuerdo de la gran Alicia Bruzzo. Inolvidable su descomunal actuación en Pasajeros de una Pesadilla. Y de paso, recordar esos grandes ciclos como Atreverse y Situación Límite. Se la extraña Alicia y aquella tele, dice Mónica de Olivos. Y comenzamos a despedirnos mañana con Mario Weinfeld aquí en su programa, en Gente de a Pie, con el equipazo, desde las 3 de la tarde, como siempre, de 3 a 5. Nos vamos a ir con música, con Rudy Flores, Ailén Sandoval y Adriana Pedrolo, así se dice, Adriana, haciendo Lejana Flor. Quédense porque hay mucha más programación aquí en Radio Nacional y mañana nos reencontramos.
Una noche de esas de abril, hace un año apenas me fui sin decirte nada y con la esperanza partí de olvidar tus ojos en mí en la madrugada. Sin embargo, nunca pude lograr que mi corazón viva en soledad como en ese entonces. Sigues poblando mi alma y mi voz. Y hoy te escribo en otra tarde de abril que trae tu perfume, lejana flor, un canto que busca desesperado que vuelvas que hoy anhelo vivir contigo, mi amada. Pero pudo más el destino al fin, en aquellos tiempos de nuestro amor, distanciarnos vida más, mi cariño jamás murió. Si mi canto oyes en un abril, sabes que te espera mi corazón. Vuelve, niña mía, te entrego vida, todo mi amor. Vuelve, niña mía, te entrego vida, todo mi amor.
Unimos tu voz y tus sentidos. Llegamos donde nadie más llegará. Sabes muy bien lo que decimos. Estamos juntos en un mismo camino. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional. Soy yo, sos vos. Es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es mucho más.
Es mucho más.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
Es Radio Nacional.
Sos vos, somos todos.
Es Radio Nacional, es nacional, nacional.
Es mucho más,
mucho más.
Es nacional.